Seguimos transmitiendo desde Montevideo, seguimos cubriendo este evento desde Montevideo. Pudimos conversar también con Elena Fonseca, también de Cotidiano Mujer, también integrante del equipo del informativo feminista Nunca en Domingo, que se emite para Argentina desde la red Nosotras en el Mundo. Y bueno, y pudimos conversar con Elena Fonseca, más conocida como Elenota, sobre las expectativas que tiene la ciudad, ¿no? Recordemos que Uruguay es la primera vez que es sede de este evento, de este encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Hacía 20 años que nos hacía este evento en una ciudad del Cono Sur, en un país del Cono Sur, así que también eso genera ciertas expectativas. Para comprender un poco más los desafíos que implica la organización de este evento, las invito a escuchar a Elena Fonseca.
Y políticamente hablando, Elena, Elenota, ¿qué implica? Porque también Uruguay ha sido un país que en estos últimos años, bueno, es de los pocos que por lo pronto en el Río de la Plata, incluso comparado con Chile también, que tenemos el aborto, ¿no? Que está despenalizado, que no es legal todavía, pero bueno, está despenalizado, que es un gran logro.
Sí, es un lujo. Somos el único país en América Latina que, en el cual el aborto es posible, gratuito además, médico, con control médico, y sí, legal dentro de ciertas características. Entonces, nosotros estamos muy orgullosas de nuestras leyes, que por más que sean leyes, hay que pensar que después viene la implementación, viene todo el aspecto cultural, que no es inmediato. Hay un campo, pero lo que está escrito, de alguna forma, a la larga cambia. Y políticamente, yo justamente estaba preparando una cosa para hablar esta tarde y leía una cosa de la Revolución Francesa, mirá a dónde me remonto. Y la Ilustración, que fue el movimiento que precedió a la Revolución Francesa y que de alguna manera provocó, tuvo una ebullición de mujeres en la prensa, sobre todo, enorme, más de lo que uno piensa. Hay que leer un poquito porque está también como dejado de lado, no está de moda hablar de la Revolución Francesa. En todo caso, me di cuenta de cuántas campañas en contra habían tenido las mujeres que se habían largado a las calles, que habían editado revistas y que habían surgido del anonimato y de la falta de singularidad que podían tener a eso. Fueron ridiculizadas, bueno, antes eran las que estudiaban, eran las ridículas, las preciosas ridículas, como Molière tuvo bien nombrarlas. Después vinieron las babeleux, las medias azules, que se hacían todas las doctas, se hacían, no, eran cultas, nada más que eso. Se habían estudiado y se habían asimilado. Bueno, pensando en eso, y que después eso desapareció con Napoleón, etc., pienso en lo de ahora, y vos me preguntabas qué impacto político. Yo creo que toda la persecución a la ideología de género que hay a través de la Iglesia Católica y de gente conservadora que no quiere cambiar el statu quo, que no quiere cambiar su situación de familia, esa familia está todo bien, cuando sabemos que no está todo bien en las familias, que puede haber familias muy felices de padre, madre, nene, nena, pero que hay una mayoría de subterránea donde existe mucha violencia. ¿Y por qué entonces esta campaña, esta es una especie de campaña, ¿no? contra ideología de género, que lo malo, ¿qué es lo malo? Yo me pregunto, ¿qué es lo malo que tiene la ideología de género? Es todo muy positivo, el matrimonio igualitario, gente que se ama, dos hombres, dos mujeres, bienvenidos, no matan a nadie, están al revés. Por supuesto, la libertad de poder abortar en el caso que quieras, ¿no? La obligación de ser madre, etcétera, etcétera. La apertura también a las personas trans de poder tener su identidad. Es decir, es una conquista de libertad muy grande. Sin embargo, eso produjo esta reacción. Y cuando te digo acá, sí, por supuesto, la Iglesia Católica en Uruguay está separada del Estado desde hace mucho tiempo y no tiene una influencia política como tienen otros países de América Latina. Sin embargo, existe. Como la Iglesia Católica es poderosa en toda parte del mundo, es muy rica, muy fuerte, y hay un cierto respeto conservador. Nosotros somos un país laico por constitución, o sea, constitucionalmente somos un país laico junto con México, que es el único otro país en América Latina, y a pesar de todo, ese aspecto de lo que está bien, lo políticamente correcto, que una mamá tenga hijos, una señora, las tías le preguntan, ¿y para cuándo, querida? ¿Cuándo? Porque de alguna manera es una obligación tener hijos, si no querés tenerlos. ¿Cómo te quedás en esa forma? Bueno, Todo eso para decirte que sí, hay una, yo noto que hay una campaña. El término feminazi, que no es nada inocente, porque parece una broma, decís, le dicen a chiquilinas de 16 años, ah, no, sos feminazi porque protestan por algo, y es muy duro decir feminazi, es una acusación grosera, profundamente grosera, cuando sabemos que los nazis mataron a no sé cuántos millones de judíos y de otras personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y bueno, y los femicidios, que es el tema, es si hay más o menos, porque las cifras se están dando muchos en América Latina, en Uruguay. Con respecto a la población, es muy grande, somos 3 millones y medio y hay proporción de 40 femicidios. Cuando digo femicidios, femicidios, asesinatos de mujeres por ser mujeres, por ser la cónyuge o la novia o la ex o lo que sea, pero por eso, no asesinatos en la calle porque camina sola a las 4 de la mañana, no, ni eso. Pero, entonces, ¿qué pasa? Yo considero que no hay más femicidios que antiguamente o antes. Lo que sí hay es unas investigaciones con cifras que nos han dado la capacidad de poder contarlas y poder decir lo que había antes no se sabe, ahora sí sabemos y les contamos, queridos. Ahí está Pedro, José y Juan, que mataron a sus queridas novias. Antes decían por celos, por pasión, porque era un crimen pasional. Hoy ya no se dice, se habla de femicidio o se habla de un asesinato grabado porque en condiciones de cohabitación o de excohabitación, o sea, ¿no? La gente. Entonces, no creo que haya más, creo que se ven más, que es otra cosa muy sana, y nos asustan cuando vemos que hay. Para llegar a matar a alguien, no se te ocurre de un minuto a otro, no es un ataque de ira, no, para nada, es algo que te viene calentando. Yo considero, es muy difícil de explicar, pero considero que todas las inequidades que hay con relación a las mujeres todavía en las sociedades nuestras son una especie de justificación, ¿no? Si una mujer no cobra por 4 horas de trabajo en su casa, en su doméstico, en el sentido de que no es doméstico remunerado, sino que es gratuito, y eso está normal, ese tipo de cosas, porque estamos educadas las mujeres también, el patriarcado. Cuando digo patriarcado, es con la P mayúscula de poder, porque también es difícil de definir qué es el patriarcado. Y bueno, es toda esa costumbre.
¿Qué expectativas tienen de la edición de este año, este 14 Encuentro Feminista en Montevideo?
Lo que sí es bien curioso y yo creo que sirve para analizar son los lemas que cada uno de estos 13 encuentros anteriores al nuestro han tenido. Uh-huh. Y entonces vos vas viendo, yo los tengo acá, por ejemplo, vas viendo el primero, que es llegaron las feministas. Qué curioso, ¿no? Es que es la primera vez que se habían, no tenían plata, no sabían, hubo 300, más o menos, en fin. Bueno, de ahí en adelante siguen con temas políticos, por ejemplo, en el de Brasil, que fue en el 85, en Bertioga, en Brasil, nuestros feminismos, nuestros cuerpos y el racismo. Porque era la primera vez que teníamos opción, yo no estuve ahí en ese, pero bueno, sé todo lo que pasó y todo lo que se discutió. En los encuentros se discuten en las asambleas y también se participa a nivel particular en los talleres, que ahí son infinitos, cada una lleva una propuesta. Entonces, el racismo fue en el 85, cuando integramos, el feminismo es inclusivo, vamos incluyendo a través de las olas las mujeres que, por supuesto, somos feministas, el feminismo viene de Europa, blanco, y las integraciones se han ido haciendo poco a poco. Las indígenas de América Latina están muy presentes, por ejemplo, uh-huh. Integran, feministas que integran, con las dificultades que tienen en sus propias comunidades, porque nadie les pide que dejen de creer en sus ritos y las afrodescendientes también. Entonces, vamos juntas como en oleadas diferentes, sumando. ¿Qué es lo que vamos a sumar esta vez? Que el lema es diversas pero no dispersas. Eso mismo, ¿no? Que sepamos inteligentemente y grupalmente, colectivamente, unirnos y ser diferentes, con diferentes formas de trabajar, con diferentes características para combatir la violencia o combatir el racismo, la discriminación de clase, la discriminación de etnia, de lo que sea, de religión también. Y bueno, diversas pero no dispersas. Creo que es una gran definición que fue saliendo colectivamente.
¿Cómo son las mujeres que participan de estos encuentros?
La única característica que se pide es que ser mujer y ser feminista. Y cada una se define a su manera, no necesariamente tiene que ser una activista comprometida con el movimiento que todos los días se levante a hacer una proclama. No, no, sentirse feminista, pero sí sentirse feminista. Puede haber mujeres que no se definen feministas y que ellas no están convocadas y no se autoconvocan tampoco. Después, el hecho de que no haya hombres también fue una larga discusión en otros encuentros anteriores y se decidió que no, que es necesario un espacio propio. Todavía no tenemos no el movimiento feminista, pero la sociedad no tiene la solidez necesaria para poder intercambiar
graves y agudas. En graves y agudas resistimos, salimos a las calles.